Vuelta Ciclista a España en COPE. Edi Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde el Mirador do Monte Lobeira, en el concello de Vilanova de Arousa. Aunque pone el libro de ruta que esto es Vila García de Arousa, ahora les contamos la polemiquilla que hay con un monolito por aquí, por la meta. Aquí concluye la tercera etapa de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa que en teoría iba a ser de 184 kilómetros, que se ha visto un poquito cortada, 5 kilómetros cortada por parte de los jueces. Ahora cuenta el parte de incidencias Quique Iglesias, y que a falta de 61 kilómetros, 300 metros para la línea de meta, mantiene a 5 hombres a la fuga desde el kilómetro cero, aunque el pelotón está haciendo exactamente lo que le da la gana con ellos, porque los han tenido ya menos de un minuto, pero enseguida uno de los ciclistas del conjunto BMC de Philippe Gilbert, Martin Kohler, el suizo, le ha dicho a los compañeros de la Omega Pharma, que también habían estado tirando para echar abajo la fuga, oye, relájate que le vamos a coger antes de tiempo. Y efectivamente quedan 60 kilómetros, 900 metros para meta, 2.24 de diferencia para Fabricio Ferrer, el uruguayo del Caja Rural Seguros RGA, Cyril Bessy, el francés del Cofidis, Vicente Reinés, el mallorquín del Lotto Benisol, Pablo Urtasun, el navarro de Euskaltel Euskadi, y Luca Dodi, el italiano de Machín, el italiano del conjunto Lampre Mérida. Saludamos ya desde las 4:30, ciclismo en COPE.es, y también a través de todas las emisoras de la cadena COPE, con esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo, yo creo que bastante cerca, o incluso pasadas las 6 en punto de la tarde. Micrófono inalámbrico de la cadena COPE, Quique Iglesias, ¿por qué se ha cortado la etapa? Estamos en Vilanova, estamos en Vila García, muy buenas.
Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Sí, yo mira, yo si te asomas a la cabina, yo estoy aquí delante del monolito.
A ver, sí.
Efectivamente, la etapa de hoy es Vigo, Mirador de Lobeira. Vila García de Arousa, dice el libro de ruta. El problema es que arriba, aquí, justo arriba donde está el monolito y donde está la zona de prensa, es Vilanova de Arousa, es el concello de Vilanova de Arousa. La meta, es decir, el arco de meta donde alguien va a levantar los brazos para señalar como campeón, es Vila García de Arousa. Así que bueno, de todos modos estamos en un monte inédito para la Vuelta a España, estamos estupendamente aquí, hace viento, hace mucho sol como durante los últimos días. La incidencia también en la salida en Vigo ha sido que el alcalde no ha tenido a bien ir a cortar la cinta, porque ya sabes, eso que lo organice el PP y el que sea del PSOE tampoco lo llevan bien. Pero hemos estado muy a gusto en Vigo y hemos escuchado a un hombre que escuchamos ahora mismo, a Samuel Sánchez, el hombre que desgraciadamente fue protagonista ayer. ¿Qué le pasó a Samuel Sánchez? Cuando gana nos lo cuenta muy claro y cuando pierde también. Escuchemos lo que nos decía este mediodía en COPE, Samuel Sánchez.
Un desfallecimiento, o eso es lo que quiero pensar, que fue una pájara, ¿no? Al final el día de la crono fue un día muy largo, yo hice un esfuerzo muy grande y quizás no recuperé todo lo bien que hubiese podido o querido. Si te pasa esto, una etapa como la de los Pirineos, en vez de dos pueden ser 12. Entonces, bueno, vamos a pensar que fue eso, una pájara, desfallecimiento, y que hoy vamos a estar ya mejor.
Una pájara, es exactamente lo mismo que ha explicado Quique Nicolás Portal para darle algún tipo de explicación, valga la redundancia, a lo de Sergio Henao.
Sí, eso parece. Urán le van mejor las cosas, pero a Henao del Sky no le va muy bien. La etapa ha empezado 5 kilómetros más tarde para que con calma se pudiera pasar el pelotón por el puente Rande, a que lo digo bien, Pereiro.
Puente de Rande,
que es el puente ese que parece el Golden Gate de San Francisco, que está justo a la salida de Vigo, camino del Morrazo. Pero bueno, hace un momentito se ha caído Antonio Piedra, el corredor del Caja Rural, y alguno más, alguno del Sky. pero de momento sin problemas, así que llegarán con retraso, pero llegarán sanos y salvos aquí al monte.
59 kilómetros para meta, mantienen 2.26 de ventaja Ferrari, Bessi, Urtasun, Dodi y Reinés con respecto al pelotón donde ha trabajado durante casi toda la jornada el Omega Pharma Quick-Step de Gianni Mersman, también el BMC de Philippe Gilbert, al que la llegada yo creo que le viene bastante bien, puede ser un buen ensayo para intentar mantener el jersey arcoiris. Hay más gente a la que le puede venir bien esta llegada, ¿por qué no Alejandro Valverde? ¿Por qué no Joaquín El Purito Rodríguez? Porque el último kilómetro es bastante exigente, bastante bonito, bastante empinado. ¿Cómo es esta subida de 4 kilómetros a Lobeira? Oh, capitán, mi capitán, Aña, altimetrías, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, gracias por lo de altimetrías. He crecido un poquito, eso es bueno, nunca viene mal. Son 4 kilómetros 900 metros de ascensión, aunque según otras fuentes, otros perfiles que yo he consultado, se habla de 5 kilómetros 300 metros, pero tampoco cambia mucho. El perfil viene a tener una pendiente media del 4,9%, del 4,8%, aunque sí que hay que tener muy en cuenta lo que tú decías. Fundamentalmente el último kilómetro 200 metros. Si bien es cierto que los primeros 100 metros tienen una pendiente del 8%. Luego, a falta de 2 kilómetros y medio para la línea de meta, aparece otra rampa del 8,5%. A falta de 1 kilómetro 300, se endurece y pasa del 8,6% al 12,7%, al 11,8%, al 9,8%. A falta de 800 metros para la línea de meta y al 8,7%, a falta de 600 metros para la línea de meta. Hay un ligero descenso, un ligero rellano, y posteriormente vuelve a empinarse, pero de manera muy suave, un 5%, justo en lo que es la llegada a la línea de meta.
Esa es la descripción de este mirador de Lobeira, puerto de tercera categoría en la que concluye esta tercera etapa de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España. El capitán Alañá, ¿algo quieres añadir? Pereiro, a mí me parece más duro que lo de ayer. Muy buenas tardes.
¿Este mirador más duro que
el
de ayer?
A mí el final me parece más duro que el de ayer.
No, realmente tiene 600, 700 metros de una pendiente un poquito considerable, pero realmente el puerto de ayer, de verdad lo digo a todos, porque el viento favorable que llevaban era brutal, pero es un puerto muchísimo más duro, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y yo... A ver, el final es bonito, pero los primeros 3 kilómetros de aproximación hasta que giramos a la derecha para ya realmente subir hasta el mirador, me parece un puertecito de cuarta categoría, y después sí que tiene un kilómetro para poder disfrutar aquí de los grandes para que ganen la etapa.
Es menos que Montjuïc, ¿eh?
Es un final quizá parecido al de Segovia. ¿Te acuerdas de, no sé si hace dos años que llegamos a Segovia?
El año pasado la Lastrilla, ¿no?
Sí, más duro el final.
Más menos un estilo, lo único que aquí, pues lo típico, ¿no? Siempre girando en curva, en la Lastrilla tienes subiendo en pavé, que también hace un poquito más duro el repecho. A ver, yo creo que esto es ideal para ser el segundo día de la Vuelta a España, para que no reviente ninguno más de los favoritos, bueno, y para ver espectáculo entre los buenos, porque realmente aquí lo que va a haber hoy es una disputa entre los buenos y alguno que otro que se pueda acoplar aquí, como gente como Gilbert o alguno de los clasicómanos que están preparando el Mundial.
Y estamos terminando... Dime, Alañá.
Digo que a tener mucho cuidado y a tener muy en cuenta, a falta de 15 kilómetros para la línea de meta, y eso Óscar Pereiro me lo podrá aclarar un poquito mejor. Ponte Arnela, si no me equivoco, es un puente largo donde el viento les va a dar absolutamente por todas partes a los corredores. Ahí pueden ponerse las orejas tiesas más de uno.
Sí, bueno, yo creo que en el día de hoy están teniendo muchísimo, muchísimo viento de cara. Un poco la dirección que lleva la carrera hace que prácticamente hasta Villagarcía el viento van a llevarlo siempre de cara. Yo creo que sí, que si el viento fuera de culo te podría decir que en cualquier lado se puede liar, pero siendo de cara y tan brutal como está siendo hoy, está soplando el viento del norte, yo no le daría mucha incidencia al viento, más que la escapada va a morir por ella misma y va a dificultar un poco los
también
ataques.
Te digo una cosa, tal y como va el pelotón de relajadito en el día de hoy, creo que es el día ideal para que si alguien tiene ganas de lío, monte un lío. Porque hay que decir que la gente está yendo bastante pancha en el día de hoy, bastante pancha.
¿Pero un lío te refieres a abanicos?
Sí, abanicos, pero
los abanicos no...
Pillar a alguien empanado...
Uno no está en el pelotón y dice, venga, vamos a montar un abanico, tiene que darse las circunstancias.
Por eso te digo que si se da esa circunstancia, aunque también te digo que muchas veces es con ganas.
Mira,
se
puede liar. Yo sí te digo que la etapa de hoy, en vez de ser Monte Lodeira en Villagarcía, sería Monte Lodeira Villagarcía Vigo, llegaría absolutamente todo roto el pelotón, porque el viento pega a favor, y ahí sí que va a haber tramos donde... habría tramos donde se podría liar los abanicos porque el viento es a favor, pero tal como está pegando ahora de cara, es prácticamente imposible que el pelotón se pueda romper antes de la subida.
56-200 para meta. Enseguida saludamos cuando terminemos de peinarle a Óscar Freire, que es importante eso de peinarse para salir en esto de la radio. 2:15, 2:15, 56 para meta, la diferencia del quinteto que forman los españoles Urtasun y Reinés.
Enseguida recuperamos la conexión con la línea de meta en el Mirador de Lodeira. 2 minutos 14 segundos a falta de 56 kilómetros para la línea de llegada. En ese Mirador de Lodeira que pica hacia arriba, que no es excesivamente duro, pero que puede abrir diferencias de algunos segundos, ya tener muy en cuenta las bonificaciones que pueden darse y que de hecho se van a dar en la línea de llegada. Recordamos 10, 6 y 4 segundos. En cabeza del grupo, hombres del Omega Pharma Quick Step, hombres del MMC de Gilbert, y aparece también por ahí los hombres del Katusha bailando por un purito. Rodríguez, que va en las primeras posiciones. 5 hombres, recordemos, arriba. Fabrizio Ferrari, el uruguayo de Caja Rural. Cyril Bessy, el francés de Cofidis. Pablo Urtasun, el navarro de Urdiain, de Euskaltel. Luca Dodi, el hombre de José Fernández Machín, el corredor de Lampre, que debuta en una grande por etapas, como lo hacen también Fabrizio Ferrari y Cyril Bessy. Y después Vicente Reines, el mallorquín de Gea, el corredor de Loto Belisol, el más veterano de todos ellos, 11 años de profesional, 5 victorias en su palmarés. Un palmarés del que hablaremos, como hablaremos también de otras cosas que ocurren en carrera. Creo que hemos recuperado la conexión, Erifrade.
No, dale. Si estoy aquí, estamos pues
sí,
aquí.
Sí, es estupendo.
Estamos disfrutando muchísimo. Ahora ya sí, hemos recuperado la conexión. Son comienzos difíciles, de vuelta. Estas
estaba,
cosas pasan.
Me estaba poniendo hasta cachondo yo escuchando hablar, Alaña. Sí,
de nada.
Sí. Nada. Siempre es una garantía tener a un profesional semejante como Alaña, que además ama tanto este deporte. 2:13 la diferencia de los 5 de arriba con respecto al pelotón, donde sigue trabajando combinado el Omega Pharma Quick Step con el BMC de Philippe Gilbert. Hombre, si hacen este trabajo es para rematar, salvo que páselo de ayer del Movistar, que yo no sé cómo lo viste tú, Pereiro, porque yo he visto ya también y he oído varias versiones de Valverde. Valverde le dice a Quique Iglesias ayer, nada más llegar, tampoco es que hayamos trabajado para conseguir la etapa, se ha visto, y luego dice, es una pena que no haya podido rematar el trabajo del equipo. Entonces, no sé a qué atenerme. Yo creo que esa quemada de cartuchos que hizo Movistar era para que Alejandro Valverde intentara algo. No sé qué por qué se pudo rajar.
¿Contesto sinceramente?
Sí.
A ver, si tú no trabajas para ganar la etapa y no ganas la etapa, pues no pasa absolutamente nada. Pero cuando das un puñetazo encima de la mesa, nada más pasar la línea de meta, pues, a ver, yo creo que Movistar es cierto que ha dicho, no vamos a quemar todo el equipo desde la guardia para intentar de desgastar a los escapados e intentar la victoria de etapa, pero una vez que ya lo tenían pillado, la escapada, tomaron completamente toda la responsabilidad en la subida al Alto Monte de Agroba. El equipo fue tirando prácticamente desde el kilómetro 1 con Pablo Rastas hasta el final con Silver Smith, y justamente yo creo que Valverde dudó cuando atacó el corredor del NetApp y Roche. No sé si esperaba que Purito, Nibali o alguien le llevara un poquito, les acercara, pero lo que sí sé que cuando un equipo trabaja tanto como trabajó Movistar ayer, yo creo que tácticamente Alejandro Valverde se equivocó al final, porque piernas tenía para ganar la etapa, porque de hecho ha ganado el sprint del grupo.
Es que yo he escuchado, por ejemplo, cuando pega el ataque, el del NetApp, el Leopold König, el checo, no hay nadie que acerque a Valverde. Bueno, pues que se meta detrás, ¿no?
Bueno, yo creo que el problema del corredor de NetApp no era lo más grave, pero ya cuando sale Roche y ya cuando sale Moreno,
ya tienes a varios que te pueden llevar.
Ahí ya tienes que estar tú, ¿no? Ahí tiene que estar la primera. Y si Pulito te viene a rueda, pues que venga a rueda. Y si Nibali tiene a rueda, que venga a rueda. Que tú eres el más fuerte al sprint, ¿sabes? Me imagino que hubieran o habrían ido a reconocer con un poco el final. Tenía 200 metros, 150 metros para sprintar, que incluso con una ligera pendiente descendente. No sé, yo creo que es de los típicos días que llegas a meta y estás realmente quemado porque sabrías que hubieras ganado la etapa.
¿Tú, Alaña, eso cómo lo ves?
Pues yo coincido absolutamente con Óscar Pereiro. Creo que Alejandro Valverde tenía piernas, de hecho, y Purito también, porque de hecho no hay que olvidar que, aunque solamente sean dos segunditos que le sacaron o que le recortaron a Vincenzo Nibali. Lo que pasa es que, bueno, Purito nos daba ayer la explicación de que había visto a su compañero, a Dani Moreno, que iba por delante y que habían hablado de la posibilidad de que él ganara la etapa, y Alejandro Valverde yo creo que se fió en exceso de que alguien podía intentar la caza y reservó excesivamente las fuerzas. Si se hubiera decidido atacar, probablemente estaríamos hablando de otra manera.
¿Alguna cosa más en la salida que lo que hemos escuchado de Samuel Sánchez, Quique?
No, que hay extrañeza por las palabras de Valverde y por un poco la actitud de Alejandro en cuando llega a meta. Así que bueno, que vamos a ver si va mejorando, que Purito ha pasado buena noche y que había mucha gente en Vigo hoy, un espectáculo ahí en el Club Náutico.
Bueno, a ver, yo creo que un corredor cuando llega, como llegas ayer, un puerto que realmente subió rápido, es verdad que no fue todo lo selectivo que se contaba Y vuelvo a repetir que ese puerto sin el un poco la fuerza del viento hubiera cambiado bastante la manera de subir del pelotón. Pero yo puedo entender, Alejandro, que llegas arriba extenuado, con las pulsaciones a mil, sabes que eras el favorito a ganar, que podías haber ganado la etapa, que te equivocaste en alguna manera a la hora de gestionar los últimos 300 metros, y él de alguna manera pues no quiere reconocer, y es mi opinión, ¿eh? Yo creo que de alguna manera está como dolido por no poder ganar, y hay que entenderlo. Yo creo que de aquí en adelante, Alejandro, vamos a ver, todos sabemos cómo es, que es un corredor de muy pocas palabras, pero que lo de ayer yo no lo tendría en cuenta, sinceramente.
52.800 para meta, eso fue ayer. En el día de hoy, 2.26, la diferencia que mantienen los cinco cabeza de carrera. Recuerdo, dos españoles, Pablo Urtasun de Euskaltel Euskadi, Vicente Reines del Lotto Belisol, además del italiano Luca Dodi del Lampre Merida, del francés del Cofidis Cyril Bessy y del uruguayo del conjunto Caja Rural Seguros RGA, Fabrizio Ferrari. Seguimos en COPE, seguimos con el ciclismo, seguimos este deporte con toda la pasión.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin destes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Incorporamos, creo que por línea telefónica, al tricampeón del mundo, comentarista COPE, Óscar Freire, Torre la Vega, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa, que no pagas el RD o qué?
No, al contrario, no pagáis vosotros. No lo sé, pero hoy me han llamado y me han dicho que ya me lo quitaban y bueno, digo, vale. Por lo menos descansaré otro día, ¿no?
El papeleo, ya sabes, que estas cosas en agosto, uno pasa para ti, otro pasa para mí, y alguien se ha hecho un lío ahí en Telefónica. 52 kilómetros para meta, 2.26, la diferencia de los cinco de arriba, Freire, esto vuelve a ser un poco lo de ayer, es como si acabara el sprint, lo que pasa que acaba en un puerto de tercera, pero máximo control del Omega Pharma Quick Step de Jani Mersman, con el que has coincidido, también del BMC de Philippe Gilbert, con el que has coincidido en una llegada que le va francamente bien, lo mismo que le podría venir a Valverde. Apurito, ¿qué ves en tu bola de cristal, que a veces funciona?
A diferencia de ayer, la escapada pues bueno, es mucho más fuerte, sobre todo pues no tienen tampoco el viento de ayer. También tienen pues eso, menor diferencia, el pelotón al final es el que muchas veces decide, y yo creo que bueno, pues será otra vez el adivinar si pueden cogerlos o no. Yo creo que el pelotón si quiere empieza a trabajar ahora y termina con la escapada, pero siempre hay esa tensión y dejan, y sobre todo dejan ver qué pasa, a ver si se pone algún equipo a tirar y bueno, pues eso es lo que suele pasar alguna vez, que unos esperan a los otros y al final pues se ponen a tirar cuando ya es demasiado tarde. Pero creo que todavía la diferencia no es muy grande y que bueno, sabe que tienen tiempo de cogerlos.
Si no echan abajo esta con 2.24 a falta de 50 kilómetros, es que no tiene muchas ganas de echarla. Hombre, sí, quizá tenga yo un poco las imágenes de televisión. Viento sí que hace, Pereiro, que habías venido por carrera.
Bueno, quizás no lo haga con la fuerza de ayer, pero las banderas se mueven de una manera bestial. A ver, todo el viento que hace ahora mismo, lo que está claro que está en contra de la escapada. Y viendo un poquito lo que queda, sabiendo y conociendo el recorrido que nos falta y viendo también que Quick Step y que otros equipos están intentando pasar por la parte delantera, para mí hoy de nuevo 0-0-0 posibilidades a la escapada.
Estaba en Casebook ahora mismo tensando el pelotón por parte de la Omega Pharma Quick Step, que ha realizado muchísimo control durante toda la jornada. Mersman, Freire, ¿es tan completo como para pelear las llegadas masivas o medio masivas tanto en plano como en repechín?
¿Cómo? ¿Perdona?
Que si Mersman es tan completo, Jani Mersman, es tan completo como para pelear las llegadas cuando masivas, cuando es plano y cuando hay un poquito de repecho.
Sí, es un sprinter que se defiende muy bien en repecho. Lo que pasa que, bueno, pues habrá que ver cómo es ese último repecho. Muchas veces depende de cómo se empiece esa subida, si tiene curvas, si es carretera estrecha. Yo creo que si es carretera buena y bueno, pues no tiene demasiada pendiente, yo creo que va a ser uno de los favoritos, sin duda alguna, porque es un sprinter, pero cuando llegan 50 corredores, él suele llegar y bueno, si suele llegar cuando quedan 50 es porque en una llegada como esta también puede conseguir una victoria.
Vámonos hasta el corazón de la carrera, coche del Lampre Merida, José Fernández Machín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy hay algún equipo más interesado en echar la fuga abajo, no solo el tuyo, creo.
Bueno, hoy tenemos nosotros un corredor en la fuga, con lo cual hemos cubierto un poco las espaldas para Diego, que está bien realmente, y lo que está claro es que, bueno, pues Estíbar parece ser que está bien, y el que todos pensamos que es una llegada que le va a venir francamente bien, que es Gilbert, ¿no? Pero yo creo que hay más gente que se va a sumar y que lo van a seguir intentando. Un Valverde que ayer realmente estuvo muy brillante.
¿Tú crees que Omega trabaja para Estíbar más que para Mersman?
Todo lo que se ha visto y el estado de forma en el que está en Ecotour, seguramente sí. Además, porque han parado dos veces y la han llevado prácticamente totalmente cubierto, ¿no? Sobre el papel están protegiendo a Estíbar. Que Mersman es un candidato, evidentemente, pero sobre el papel han protegido a Estíbar.
Situaciones que rodean a la carrera, ¿el viento es menos que el de ayer, es menor que el de ayer?
Es más fuerte que el de ayer. Lo que sí es cierto es que al cambiar tantas veces y hacer tantos giros, realmente no hay ningún momento ni ninguna carretera donde se rompa en su totalidad, puesto que prácticamente no tenemos una dirección establecida en ninguno de los momentos. El único punto realmente complicado, creo yo, que pueda ser es la entrada de ida y de vuelta en la isla de Grove, donde podemos tener, bueno, pues quizás un poco de problemas, ¿no? Que, de Arousa, perdona. Podemos tener en la entrada y en la salida los problemas, porque en el puente seguro que hay viento.
Claro, es que esto es una lotería, Pereiro, porque hoy dibujamos la ría de Vigo, la ría de Pontevedra y la ría de Arousa. Hacemos el mapa prácticamente.
Sí, es el mapa de las rías baixas prácticamente, ¿no? Pero tiene razón Machín. Lo que pasa es que en ningún momento yo creo que hay distancia suficiente entre recta y recta como para hacer daño de modo lateral, y sobre todo porque el viento está pegando de norte. Y cuando pega de norte puedes tener un pequeño tramo donde sí que realmente te pueda pegar fronto lateral. Pero de verdad, yo creo que no va a tener la importancia que tendría si la etapa fuera en dirección contraria. Villa García, Vigo.
¿Quién va a ganar esto, Machín, en el día de hoy?
Pues esperemos que Urisi, porque ayer la verdad que trabajamos para ello y espero realmente que él pueda, bueno, pues tener una buena colocación y que realmente podamos, bueno, cumplir un poco lo que trabajamos ayer y hoy estamos en esa mira. La verdad es que tengo ilusión en Diego porque es un buen corredor.
Este puerto es la copia exacta de un puerto que estuvimos hace 3 años, que es Gibralfaro, que es la montaña Málaga, que está por encima de Málaga. Es igual, ¿sí? Exactamente igual. Ahí ganó Gilbert, si no recuerdo mal.
Sí, sí. Realmente
es un puerto muy parecido. Es un puerto pues muy parecido.
Si es así parecido, realmente la colocación a 4 kilómetros cuando giramos a mano izquierda va a ser vital, ¿no? Y si de verdad el zigzag que se ve sobre el papel y sobre, digamos, el planning es tan estrecho y las vallas lo estrechan quizás tanto, pues la colocación va a ser vital más que las piernas, ¿no?
Dice Mata, que es el experto en vientos del ciclismo en la cadena COPE, que le gusta mucho esto del kitesurf, estas cosas náuticas que necesitan viento, que va a haber rachas muy fuertes, ¿eh? Que tiene aquí un programa de 40 nudos. 40 kilómetros por hora, de 40 kilómetros por hora.
Más o menos el viento que hacía ayer, lo único que estaba más al norte, y cuanto más al norte, en teoría, más viento.
Apúntate, Samachín, por si tienes ganas de lío, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias, lo apuntaré. Un abrazo, amigos.
Gracias a José Fernández Machín, coche número 1 del equipo Lampre Merida, comentarista también de la cadena COPE, que tiene muchas cosas que hacer. 46.5 para la meta. En este ratito ha caído en un minuto la ventaja de Fabricio Ferrari, que es uruguayo, Cyril Bessi, Pablo Urtasun, Luca Dodi y Vicente Reinés. 1.35 la diferencia de los 5, cabeza de carrera desde el kilómetro 0, desde Mirador de Lobeira se llama esto. Tercera etapa de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España en COPE.
Vidas recién estrenadas. Vidas ajetreadas. Vidas felices. Vidorras. Hasta vidas perras. El verano está lleno de vida. Y de vidas. Te cruzarás con muchas cuando salgas de viaje. Respétalas. Porque viajar es vivir. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
...45 kilómetros, 600 para la línea de meta. Se ha metido gente del Katiusha arriba. Empieza a cundir el pánico en la parte delantera del pelotón. Pereiro, Nadie quiere sorpresas, nadie quiere estar a las berzas, como sueles decir tú. Hemos visto ahora mismo cómo ha pegado una pequeña tensión de carrera ahí el campeón de Rusia, Vladimir Isaychev, y rápidamente ha respondido Markel Irizar para el conjunto RadioShack. Ha respondido también Beñatín Chausti, que anda por arriba junto con José Iván Gutiérrez para el equipo Movistar. Nadie quiere ningún tipo de sorpresas, y cualquier tensión entrando o saliendo de una población hace que los grandes con sus bloques se vayan moviendo como un cubo de Rubik.
A ver, al final Machín lo describía muy bien. Ayer teníamos una edición que era completamente sur-norte durante toda la costa entre La Guarda y Bayona. Aquí es totalmente diferente. Cierto que, como decía yo antes, no creo que tenga muchísimo terreno lateral como para que el viento pueda hacer daño, pero simplemente la tensión que provoca el que haya un día de viento, estás viendo que la escapada, sin que haya atrás un equipo organizado, sino que son varios los que están intentando coger un poco el comando del pelotón, pues hace que la escapada ahora mantenga 1 minuto 22 segundos nada más, y bueno, y 100% seguro que no llegan ni a Villagarcía con tiempo escapados.
El que va hoy en butaca es Luis Enrique, entrenador del Celta, que ha estado esta mañana en la salida en Vigo y se ha montado en el coche Movistar para estar cerca del ciclismo, que tanto le gusta.
Hombre, normal que vaya en el coche de Movistar.
Le gusta el ciclismo, la carrera a pie y nadar, ¿no? En teoría.
Bueno, el segundo entrenador es Juan Carlos Unzué, que es hermano de Eusebio Unzué, por algo está...
Y están locos por el triatlón todos, ¿no?
Si me pillaron un día, estaba yo cenando en un bar muy bonito que hay en Vigo, allí del puerto, y me pillaron los dos y me decían que cuando íbamos a andar en bicicleta. Le digo, el día que os retiréis de todo esto, andaremos en bicicleta, pero de paseo, por las calles de Venecia.
Oye, si van ustedes por las carreteras de Galicia, no descarten que en pocos kilómetros se puedan cruzar con el entrenador del Celta de Vigo y con el entrenador del Deportivo de La Coruña, porque Fernando Vázquez es un loco de la bici también.
Empezó hace poco, sí, empezó. Siempre
hace un par de años empezó.
Sí, el ciclismo le gusta ya desde hace 1000 años, pero 1000 años porque mira, yo...
Si ahora hace Ironman, el tipo, me ha dicho a mí.
Hace de todo, sí, sí. Hace de todo, y corre la banda por el campo de Riazor, que es un auténtico fenómeno. Mira que yo soy aficionado, seguidor y socio del Celta, pero tengo que reconocer que este tío, macho, para mí me gana como persona y es un gran amigo, y ojalá que vaya muy bien al Depor y a él.
Hacen unos 60 y pico, 70 kilómetros en bici, el tío 2 o 3 veces por semana, ¿eh? Como Quique,
si,
más o menos.
Pues a ver si tomamos ejemplo y empezamos nosotros también. Y no lo digo por nadie, no digas nada, por favor, Quique.
Aquí están todos con sus bermuditas, más guapos que la leche, y yo con... 43.700 para meta, 1.12 la ventaja de los 5 puntos de lanza que están siendo absolutamente utilizados por el pelotón. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué nos queda del perfil Alañá cuando vemos que sigue Isaychev tensando el pelotón, llevando el pelotón, mermando la diferencia de la escapada?
Pues perfil prácticamente plano, aunque dentro de muy poquitos, bueno, de muy poquitos kilómetros, dentro de aproximadamente 15 kilómetros, ya la cosa se pone un poquito más interesante. Bueno, cuando digo prácticamente plano, lo digo siempre teniendo en cuenta cómo son las carreteras gallegas, que siempre están subiendo y bajando, como si estuvieran en mitad de la escalera, vamos. Luego se endurece un poquito, hay un descenso ligero para afrontar el último tramo de la etapa y esa última subida que ya hemos radiografiado con anterioridad. Por cierto, Bermudas talla 46, polo talla XL.
La 46 la tienes, que la 46 hay, lo que no hay es más allá.
Le ha tocado un poquito en la tómbola dos bermudas, naranja y amarilla al señor Alañá.
De la marca Bosley.
Bosley.
Una marca que le toca muy de cerca a Pereiro, ¿no? Estás metido ahí hasta el alma, ¿no?
Hasta la tranca.
Hasta el alma. Freire, hablando otra vez de ciclismo, ¿qué te sugiere esto de que Katiusha de repente... ¡Adiós! ¡Vaya caída! ¡Vaya caída!
¡Buah!
¡Vaya caída que hay en la parte medio trasera del pelotón! Va a haber tapón seguro. Estamos a 42.900 para meta, para la cabeza de carrera, con 1 minuto de ventaja. Ha habido caída bastante atrás, yo creo. No me parece así a simple vista que haya ningún super favorito afectado. Vemos a un Cofidis levantándose sin ningún tipo de problema. Vemos a un ciclista del BMC, que creo que es Klaas Lodewijk, el belga. Efectivamente, Klaas Lodewijk. Está por ahí también del Cofidis Nicolás Sedet. Y ahora mismo hay alguien de Euskaltel, que creo que es Oroz, bastante fastidiado, cojeando, Juan Oroz, de Euskaltel, Euskadi.
Es que yo creo que Juanjo se dio con justo el bordillo de la acera en la rodilla.
Azanza, sí, es Jorge Azanza, sí, correcto. Es Jorge Azanza, 42 y medio para meta. Enseguida vamos a tener que hacer una pausa para enganchar con la actualización informativa en la cadena COPE, para que ustedes estén también puntualmente informados de todo lo que pasa en el mundo. Ha sido en una curva de izquierdas en ángulo recto, ha sido en la parte medio trasera del pelotón. Ha tenido pues a unos 8 o 10 ciclistas enmiscuidos, más el tapón, más los nervios. Creo que no va a ser especialmente grave. Vamos a ver lo que pasa con Azanza. Actualización informativa.
.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
El presidente del Gobierno convoca una reunión del Comité Ejecutivo Nacional para el 2 de septiembre. Sofía Negrín.
Las primeras decisiones del presidente tras volver de sus vacaciones, Ricardo Rodríguez.
En efecto, será la primera reunión de Mariano Rajoy con la dirección de su partido. La convocatoria llega después de haber tenido que declarar ante el juez Pablo Ruz por el caso Bárcenas dos de sus miembros más destacados, la secretaria general María Dolores de Cospedal y el vicesecretario territorial Javier Arenas. Pasado ese trago, en el seno del PP se viene barruntando que puede estar al caer una renovación en el partido para tratar de hacer frente al desgaste provocado por el escándalo del extesorero. Precisamente en esta jornada, el presidente del Gobierno se ha incorporado a su despacho del Palacio de la Moncloa.
El Banco Central Alemán ha criticado la lentitud de España en aplicar las reformas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Jens Weidmann ha criticado a España por su lentitud en el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la Troika a cambio del rescate financiero y acusa a la Comisión Europea de estar siendo demasiado benevolente con nosotros. En su opinión, deberían aplicarse sanciones en todos los casos en que se incumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin excepción. El presidente del Bundesbank alemán, en un discurso pronunciado en Berlín, ha dicho que cree que con cada aplazamiento en los plazos para la reducción del déficit se está expandiendo el riesgo a toda la zona euro y recomiendo que los bancos centrales abandonen de inmediato el programa de compra de deuda estatal poco solvente.
Esto en un día en el que hemos conocido que España es el país de la Unión Europea con más trabajadores no comunitarios y el segundo con más comunitarios, según un estudio publicado por Adecco. Paloma Arnaldos.
A pesar de que la crisis ha supuesto un importante descenso entre la ocupación de los extranjeros, nuestro país cuenta con 1,4 millones de trabajadores no comunitarios, que casi duplican la media europea. Diego Barceló es investigador de Adecco.
De cada 8 personas que trabajan en España, una es extranjera. Eso se compara con un promedio de la Unión Europea de los 27, de un extranjero cada 14 ocupados.
Salvo Holanda y Reino Unido, todos los países miembros cuentan con la proporción, con una proporción de ocupados extracomunitarios mucho mayor que la de los ciudadanos de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los expertos de la ONU, desplazados a Siria para estudiar el supuesto ataque con armas químicas, han vuelto a su hotel de Damasco. Claudia Bayot.
El primer viaje en su misión no ha estado exento de contratiempos. La investigación determinará si finalmente se llegó a utilizar armamento químico. De confirmarse, la comunidad internacional se planteará tomar medidas en las que se baraja la intervención militar. Una opción, sin embargo, que no comparten algunos países como Rusia e Italia. La ministra de Exteriores italiana ha dicho que es necesaria una cobertura legal del Consejo de Seguridad de la ONU para llevar a cabo una intervención militar en Siria. Por ello ha planteado otra iniciativa no militar como el exilio del presidente Bashar al-Assad o su procesamiento ante la Corte Penal Internacional.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Tenemos ciclismo en directo. Tercera etapa de la Vuelta a España. Germán Mansilla.
Etapa de 184 kilómetros entre Vigo y Vilagarcía de Arousa, con llegada en alto en el mirador de Lobeira. De momento, a falta de 39 kilómetros para el final, ha habido una escapada formada por 5 corredores que van a neutralizar sin problemas el pelotón, y el protagonista es Jorge Azanza de Euskaltel, que se ha caído en estos momentos en el pelotón. Podrán seguir el final de etapa en cuanto acabe este boletín informativo en todas sus emisoras de la cadena COPE. En fútbol, además, hoy se cierra la segunda jornada de Liga con el Granada-Real Madrid. Se jugará a las 9 en el nuevo estadio de los Cármenes. ¿Cuál es la última hora del conjunto de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz?
Sigue sin despejarse la incógnita de la portería en el Real Madrid. Arbeloa y Casemiro se perfilan como titulares enfrente a un Granada en el que las novedades en la convocatoria son Diego Mainz y Ricky. No se va a llenar el nuevo Los Cármenes. Llueve a esta hora en Granada.
Recuerden, por último, que Rafa Nadal debuta en el US Open ante el estadounidense Ryan Harrison alrededor de las 9 de la noche. Y a las 8 y media, todo el deporte en tiempo de juego.
Son las 5 y 4 minutos, las 4 y 4 en Canarias. Esta es la última hora, Mario.
Gracias, Sofía. Gracias, Germán. Actualizamos la información pues casi en 56 minutos, porque luego tendremos ese final de etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Cadena COPE. Pasión por la Vuelta.
Se ha animado, y de qué manera, la parte final de la etapa. 38 kilómetros y medio para meta. Dejábamos la conexión con la actualización informativa en la antena de la cadena COPE, con una caída en la que hemos visto que Iglesias, que se han recuperado los dos hombres que parece que se habían llevado la peor parte, Azanza y el ciclista del Cofidis.
Sí, un ciclista del Cofidis, pero atención, porque también han puesto pie a tierra Simon Gerrans, uno de los, ¿por qué no?, aspirantes a ganar hoy aquí, el corredor que ha ganado etapas en el Tour de Francia, y también el francés Thibaut Pinot, una de las esperanzas del ciclismo francés. Y ahora aprieta los dientes del Movistar, porque anda sufriendo por la cola de pelotón Philippe Gilbert.
Y es que hemos visto que todo ha nacido de una tensión de carrera que ha propuesto el Katiusha de Purito Rodríguez, que me parece a mí que estaba viendo que había demasiada tranquilidad en el pelotón, y eso tampoco le acaba de gustar al ciclista del Parés del Vallés. Y después ha tomado el relevo el Movistar Óscar Freire. Te iba a preguntar precisamente por eso, que qué te parecía el movimiento del Katiusha, el movimiento de Purito Rodríguez, que ahora ha tenido esa respuesta también en la contra del conjunto Movistar para intentar soltar a Philippe Gilbert, que es un clarísimo candidato a la victoria de hoy.
Sí, estaba claro que, bueno, si tiraba Katiusha podía ser por dos motivos. Uno, por evitar un poco las caídas, porque era una zona de curvas, carretera estrecha, y bueno, pues los corredores ahora van muy juntos, con muchos nervios, y una de las razones podía ser esa. La otra razón, yo creo que puede ser un poco buscando el triunfo de etapa. Tienen a Moreno, que ayer demostró que estaba muy bien, Pugrito, que es una llegada que le va muy bien, y viendo esos últimos tres kilómetros finales, yo creo que descartaría a un corredor como Mesman, que es un corredor muy fuerte, que se le van bien los sprints, pero yo creo que es demasiado duro ese final. Yo creo que más o menos los que llegaron ayer en las primeras posiciones son los que van hoy a disputarse el triunfo, sin olvidarse al un poco desconocido, el Leopoldo, el este de Leopoldo, del Nectar, ayer demostró que, bueno, un ataque muy fuerte, y bueno, pues lógicamente Valverde, Purito, y no sé, yo creo que son los máximos favoritos, y bueno, pues saben que bueno, pues que tienen que evitar esas zonas de peligro como las que han hecho anteriormente. Y bueno, pues ahora el ritmo ya es muy alto, hay muchos más nervios que ayer, porque el viento pues no se sabe ni de dónde viene en muchas ocasiones, y bueno, quedan 40 kilómetros, un poco menos, y se han olvidado prácticamente de la escapada, y hay mucho nervio delante, e intentan pues sobre todo evitar las caídas.
Ahora sí que sí, el ritmo es alto, ¿no? Altísimo, 36.5 para meta, se ha acabado la escapada. La tensión ha hecho que rápidamente se enjugara ese minuto de diferencia que mantenían los cinco valientes del día. Situación de pelotón, vamos a decir, más o menos agrupado. El último que estaba tirando era una locomotora humana que se llama Fabián Cancelara. ¿Qué te dice esta situación de carrera, Capi?
Pues lo que me dice es que ya definitivamente se han puesto las pilas de cara a esa última subida. Ahora el terreno se va a endurecer un poquitín más. Van por terreno protegido hasta que salgan a ese puente de Arnelas del que hablábamos antes, o ponte de Arnelas, para que no se me enfade.
Oye, qué peligroso está eso con los divisores de plástico.
Total y absolutamente peligroso. Vamos.
Está peligrosísimo. Ha frenado un poquito el pelotón.
Está parando Movistar.
Las indicaciones de José Iván Gutiérrez, que ha dicho: vamos a bajar de velocidad porque hay unos divisores de plástico de estos que son rojos y blancos que han aparecido de repente, por así decirlo, estaban ahí puestos desde
al salir, rato, al salir de una curva, se los han encontrado.
Pero han aparecido de repente y ha sido una situación bastante peligrosa en el pelotón, ¿verdad, Pereiro? Cuando vas tan lanzado, esas cosas... Fíjate, se está viendo la repetición de Televisión Española. Ha habido un guardia civil que les ha dicho rápidamente: vayan despacio, y es que también había una caída de un ciclista del Caja Rural.
Sí, un ciclista a la izquierda de la calzada, justo del paso por el pelotón, es decir...
Que yendo tan arriba tenía que ser el fugado,
claro,
seguramente.
Entiendo que
no, porque la fuga ya terminó. Es un corredor que iba en el pelotón. Esto que estamos viendo ahora, la repetición, Eri, es el segundo grupo, el grupo que se ha cortado en la anterior caída.
Ah, vale. Claro. Es que ahora está el pelotón cortado en el puente. Está el pelotón cortado en el puente.
Sí,
¿Ves cómo si había alguien con ganas? Si había alguien con ganas podía montar, Leo.
Pero porque aquí estamos justo cruzando el puente que va a la isla de Arosa, creo que sí. Es el puente de la isla de Arosa.
Donde está el segundo sprint especial.
Y ahí el viento evidentemente está pegando lateral del lado izquierdo. Del lado izquierdo a las imágenes para nosotros, al lado derecho de la marcha de los corredores. Lo que no entiendo muy bien es que pintan esos volardos ahí medio.
Yo tampoco lo entiendo mucho, la verdad.
No sé, pues si estamos fijos ahí todo el año.
Escucha, posiblemente este no es el mismo ponte de Arnelas. Porque
este
tengo
es el puente
impresión...
de la isla de Arosa. Es el puente nuevo que va a la isla de Arosa.
Pues es que tengo la ligera impresión de que por aquí van a volver a pasar al regreso.
Sí.
Por aquí van a volver a pasar al regreso. Y déjame que te corrija, Eri, porque con eso de que no tenéis libro de ruta, ha habido un cambio de última hora y ya
van
se han
a pasar
disputado
al revés,
los dos.
Pero bueno, pueden volver a pasar por la misma carretera, ¿no?
Bueno, pero yo entendería que lo podrían dividir en dos a la vuelta, pero ahora mismo, a favor, no hay escapada, no hay nada, pueden ponerlo abierto con... Pero bueno, sí es entendible, porque podría darse
por
el caso...
Se vuelve, ¿verdad?
Mira cómo pega el viento del lado derecho, ¿eh?
Sí, señor.
brutal, brutal, brutal. Sí, sí, es entendible, Eri. La escapada puede ir con 10 minutos de ventaja y tienen que tener dos pasos, uno para entrar y otro para salir de la isla.
Sí, lo que pasa, ¿sabes qué? Es que el ciclista luego va por donde le da la gana.
Mira el Matamoros como le brillan los ojos al ver haciendo kitesurf.
Lo que pasa es que luego los ciclistas van por donde les da la gana y...
Total, que no tenemos ni idea de qué pasa ahora en carrera. Yo creo que hay un grupo de 80 por delante, ¿no, Eri?
Pues ahora mismo, a falta de 33.700 para meta, hay un grupo, yo diría, un poco menos de 80, de unas 65-70 unidades, y luego hay otros dos grupos con el resto de ciclistas de la Vuelta Ciclista a España, pero ahora mismo va a ser momento de que Televisión Española ponga a currar todas esas motos que tiene, menos la Moto 3, que creo que se la sancionaron ayer, que no la puede tener porque se la sancionaron ayer, y que sí, vayan haciendo barridos para ver quién va y quién no va, Freire.
El segundo grupo ya estaba lanzando con el primero. Yo creo que lo único que quedan son pocos corredores por detrás y sobre todo, pues eso, cuando han entrado en el puente y han bajado un poco el ritmo, ha hecho que los que se habían cortado por la caída ya han empalmado otra vez. Pero bueno,
sí,
vemos
el segundo
que
grupo ha entrado,
sigue el
viento, sí.
y que vuelven a lanzar otra vez el pelotón.
El segundo grupo ha entrado, el pelotón ahora mismo, mira, se está encogiendo, qué bonita la imagen ahora mismo que estamos viendo, cómo el pelotón que iba prácticamente en fila india ahora mismo está agrupándose para ir poco a poco recuperando todo el ancho de la carretera. Qué momento de tensión, pero todavía efectivamente queda un grupo que estamos viendo ahora mismo enfocado por el helicóptero de Televisión Española de unas 40 unidades que está intentando entrar. Yo creo que sí van a acabar entrando, aunque se sigue trabajando tanto por delante o por detrás para que esto no sea así. Por delante trabajan para que no enganche toda esa gente, por detrás el Belkling, el conjunto de Lauren Stendhal y de Bauke Mollema sí que está trabajando para intentar reagrupar el gran grupo.
Lo que pasa que es cierto que el pelotón va completamente cortado, probablemente por un poco el cambio del viento que hemos tenido al entrar en la isla, etcétera, 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 pero ahora me hago yo la pregunta, ¿por qué en el Tour de Francia hablábamos de si Alejandro, por ejemplo, tuviera mala suerte, se habían liado los abanicos en su caída, en su avería, tal cual? El grupo se ha cortado ahora mismo por la caída que hubo en la curva izquierda. O sea, que estamos un poco en el mismo dilema. ¿Deberían parar, no deberían parar? ¿El Katusha ha acelerado cuando ha habido la caída, cuando no? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuál era la intención de Katusha o de quien aceleró el pelotón ahora mismo? ¿Saber que el pelotón se había cortado e intentar darle continuidad?
Pero yo creo que Movistar tensa la carrera antes de que se produzca la caída, ¿no? Tampoco. No sé.
La carrera la había tensado ya el Katusha antes de esa caída.
Sí.
Y posteriormente,
sí, y luego Movistar.
Después la tensa Movistar. Y después el grupo que se había quedado en cabeza vuelve a cortarse justo cuando se encuentran por primera vez después de una curva derecha.
Me refiero a Laña, que las intenciones pueden ser,
sí, sí, claro,
antes de que suceda la caída, pero el grupo, si no hay la caída, no se corta.
No, eso está claro. Y posteriormente se ha vuelto a cortar. El primer grupo se ha vuelto a cortar otra vez, que ha sido cuando se han encontrado con esos separadores de plástico en mitad de la entrada al puente, prácticamente.
Sí,
pero bueno, al final se van a agrupar todos.
El primer grupo ha levantado el pie.
También hay que aceptar un poco que bueno, las caídas forman parte de ese final, y yo creo que unas veces le tocan a uno, otras veces a otro. Cuando se han puesto a tirar, todavía no se había caído nadie, se habían puesto a tirar por esa misma razón, para no quedarse cortados, y una vez que hay una caída no pueden estar a pensar quién está en la caída. Yo creo que tanto en el Tour como ahora, pues la decisión ha sido correcta, seguir hacia adelante. Ojo. Y bueno, pues le ha tocado a alguien y mala suerte.
Ojo, en el segundo grupo va Bauke Mollema, por eso está tirando,
sí,
Belkin,
sí,
como
claro,
motos.
Sí, tenía que estar por ahí. Lo que pasa es que me da la sensación de que se ha levantado un poquito el pie en el grupo de adelante y que ya solo queda un grupito de 25 por entrar, ¿eh?
Lo que pasa es que ahora están dando la vuelta a lo que es a la isla, han pasado el viento con el viento de la derecha totalmente lateral, y ahora al rodear la isla está dando el viento de cara otra vez, por eso la situación y la forma del pelotón ahora mismo es otra vez más ancha, más gordita, Eri.
Sí.
Y eso quiere decir que el viento pega de cara. Ahora van a pegarlo otra vez el viento de lado en esta curva, después otra vez de cara. Van a dar una vuelta a la isla, por lo tanto van a tener el viento por todos lados.
Como decía mi abuelo, avisado quedas.
Exacto. hasta que vuelvan a cruzar el puente, yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Y ahí sí que se podría hacer daño, porque como la carretera está dividida, si lo que es los cuatro primeros corredores del pelotón pasan solo por el lado derecho, después ya no pueden ocupar todo el puente. Y ahí sí que se podría hacer muchísimo daño.
El Belkring y el Saxo Bank son los equipos que vienen trabajando en ese último grupo que queda cortado con respecto al pelotón, donde está trabajando en el grupo cabecero el Omega Pharma Quick Step, que quiere intentar dejar de rueda al mayor número de rivales posibles, tanto para las posibilidades de Jenny Mersman como las de Zdeněk Stýbar. El ciclista checo de la formación belga está pidiendo relevo ahora mismo. El ciclista que estaba encabezando el pelotón le pasan ahora mismo. El Omega Pharma muy interesado en que esto vaya para adelante, o sea que en la próxima pasada por el puente de la Illa de Arosa, cuando estemos volviendo a entrar en el territorio peninsular, seguramente va a ser movido, pero todo el mundo está avisado de lo que puede ocurrir, de lo que hemos visto de ese corte en el pelotón por la incidencia del viento que estaba ahí, que llevaba acompañándonos durante todas las jornadas y que hoy también ha querido aparecer.
Sí, Mollema iba en el primer grupo, yo creo. Se ha visto que los que iban tirando detrás no era el Belkin. El Belkin estaba tirando por delante también. Ahora se ha puesto el Astana y yo creo que Mollema va en el grupo delantero.
No. Es que hay un auténtico lío. En televisión tienen un auténtico lío. Vamos a ver, a mí me da la impresión... No sé si habrá entrado ya el grupo del que tiraba Belkin. Me parece que sí, que ya ha entrado.
Está entrando ahora
había
mismo
tres
por
grupos.
Detrás, sí.
Había tres grupos. El grupo en el que tira Astana, el grupo del que tiraba Belkin, donde iba Bauke Mollema, y el grupo que tú contabas ahora, donde tira Omega Pharma, que está muy cerquita también, a punto de tomar una curva a la izquierda para enlazar con el pelotón. Lo que pasa es que en televisión te ponen simplemente grupo perseguidor y nunca sabes muy bien quién es.
De todos pero modos, había tres. Arriba ya van 150, ¿eh?
Sí, por ya, eso, ¿eh? Ya están haciéndose bastante bien. Ahora mismo, el que está trabajando en cabeza del pelotón, vamos a decir, del grupo delantero, es el conjunto Astana de Vincenzo Nibali, 28.600 para meta. No se puede despistar nadie y la Vuelta Ciclista a España lo tiene todo calculado para que los finales que coinciden con las transmisiones de las radios como la cadena COPE y también de lo que se ve a través de la televisión sean finales absolutamente picantes con todos los ingredientes y además del mirador de Lobeira, esta subida de 4 kilómetros, un poquito más, que va a poner fin a esta tercera etapa de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España. Estaba esta posibilidad del viento camino de la Illa de Arousa, donde estaba instalado el sprint especial entre la cabeza de carrera, el grupo cabecero y el grupo perseguidor que resta. Hay 33 segundos, 28 kilómetros. ¿Qué crees que puede pasar entre los dos grupos, Pere?
Pues va a depender un poquito de cómo se toma el pelotón. A ver, va a ser complicado, sobre todo atrás, si no hay algún corredor que tenga realmente peso en la clasificación general y que el equipo se involucre a saco. Con corredores individuales va a ser difícil que le echen mano. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo están circulando rodeando lo que es la Illa de Arousa. Van a tener que cruzar otra vez por el puente que cruza de la isla a la península de nuevo. Ahí se va a acelerar de nuevo. Y después ya viene la aproximación al inicio del puerto donde acaba hoy la etapa. Yo creo que va a ser complicado que entren porque no estoy viendo atrás tampoco que haya muchísimo entendimiento entre la gente y están tirando más bien los equipos corredores sueltos, ¿no?
27 kilómetros, 300 para la línea de meta. También tiene sus intereses Euskaltel, Euskadi. Vamos a poner enseguida orden a esta carrera que está entrando en su zona caliente con pasión, con todo lo que tenemos aquí, con los mejores comentaristas, con el mejor equipo. Se lo cuenta la cadena COPE.
Hoy es lunes. Toca coger el ritmo de la semana, quitarnos la pereza de madrugar, llevar a los niños al cole. Ah, y comprar el cupón. Ya verás cómo la ilusión de ganar el premio te ayuda a que el lunes sea menos duro. No solo para ti, sino también para toda la gente a la que ayudas con él.
El cupón diario de la ONCE llena cada día de ilusiones. Y gracias a ti, hoy la ONCE celebra su 75 aniversario y el 25 de su fundación. Con ilusión ganamos todos. Cupón diario de la ONCE. Hoy es tu día.
...37 segundos la diferencia entre los dos grandes grupos en los que se ha partido el pelotón de la Vuelta Ciclista a España. Vuelven al puente, Pereiro, vuelven al puente de la Illa de Arousa.
Y ahora Movistar toma el mando de la carrera, sabe perfectamente cómo pega y hay una gran diferencia. Solo han pillado lo que es el lado derecho de la carretera, es muy estrechita y ahora sí que realmente el que vaya en la parte de atrás del pelotón lo puede pasar canutas, porque nada más que entran cuatro corredores al ancho.
La información que pasa ahora mismo Radio Vuelta es que el grupo cabeceros, este grupo el que están viendo ustedes en sus pantallas,
mira, se está empezando a cortar por atrás, los primeros cinco corredores han cortado.
Efectivamente, donde trabaja el conjunto Movistar y que el grupo que veíamos con Omega Pharma y Euskaltel es el que viene por detrás. Eso es lo que pasa ahora mismo Radio Vuelta, que me estoy volviendo loco, pero creo que merece la pena
me
poner
estoy volviendo loco.
Eso es lo que está ocurriendo.
Movistar,
ha entrado Movistar en el puente y yo creo que no están intentando cortar el grupo. Yo creo que es el todo el mundo sabía que
iban
a tener que volver a cruzar y bueno, pues una vez que han cogido las posiciones, yo creo que todo depende de ahora mismo de lo que haga Movistar, pero yo creo que es un buen momento para intentarlo, porque es una situación ideal, porque solo entran cuatro corredores, pega mucho viento y sobre todo pega mucho viento de costado y bueno, pues creo que es donde más daño se puede hacer.
Y efectivamente, se como cortando. Decía Alaña, el Belklin ha entrado por detrás del grupo cabecero, que es donde estaba Mollema, y efectivamente, como decía Alaña, ha entrado. Hay veces que, oye, no tienes cámaras para contar pasando en carrera, ni más ni menos, porque pasa muchas cosas.
Ahora mismo se han cortado otros 20 corredores.
Sí, sí, sí.
Del grupo delantero, o sea que el viento aquí está siendo brutal y el Movistar, sin querer o queriendo, está poniendo una velocidad en carrera lo suficientemente alto para que los que vayan por atrás lo estén pasando ahora mismo muy mal.
Eso es lo que está pasando ahora mismo en carrera. Estamos viendo un grupo súper variopinto, grupo perseguidor que va a unos 40 segundos de ventaja sobre el grupo cabecero, donde hay gente del Garmin, del Omega Pharma, donde está Hogerland, donde hay gente de la G2R, gente del Euskaltel Euskadi, gente del Cofidis. 28 segundos, última referencia que está pasando a través de las radios Radio Vuelta. 28 segundos de diferencia entre los dos grupos, aunque es verdad también lo que dice Óscar Pereiro, que hay otras 20 unidades que están empezando a tomar medida propia. Otro grupo que se está formando en este puente de la Ia de Arousa, que yo creo que tenían perfectamente estudiado y que esto podía pasar.
Sí, a ver, cuando sabes que el viento está pegando norte a sur y esto atraviesa completamente a 90 grados para otro lado, viento lateral brutal y simplemente sin querer, con ponerte delante, mira, ya van por lo menos 40 corredores que se colgaron del grupo delante. Si realmente quisieran hacer criba y daño, no salen ni 20 ni el primer pelotoncillo.
Es el viento,
bueno,
otro
hay que ver que
elemento.
Pozo Vivo es un corredor que va en un grupo también de descolgado y es un corredor que en el Giro andaba muy bien, en esta vuelta le podía ir ideal con tantas llegadas en alto y bueno, le vemos en un último grupo. Yo creo que bueno, pues un rival menos de cara a la montaña.
Hay gente que lo está pasando mal en esta Vuelta Ciclista a España. Estamos, es verdad, final de temporada. Pero oye, también está el Mundial ahí al lado, que piensas que hay gente que un Mundial duro como es este, pues tendría que venir con otro punto, pero queda muchísimo, queda muchísima vuelta también, queda muchísima vuelta. Estamos con el AG2R entrando a colaborar con Euskaltel y con Omega Pharma en ese grupo perseguidor de unas 30 unidades, con unos 30 segundos de desventaja sobre ese grupo cabecero donde va Movistar. Enseguida se va a acabar el segundo pasaje por el puente de la Ia de Arousa y posiblemente se acaben parte de los nervios, aunque ahora los nervios van a estar en intentar cada uno recomponer la situación e intentar acercarse a la cabeza del grupo, del primer grupo, del primer pelotón, para entrar en las mejores condiciones a la lucha por la etapa aquí en el Mirador de Lobeira, pero alguno el calentón ya lo lleva de cara al triunfo parcial.
Sí, lo que pasa que
ahora, ahora va a ser muy difícil que bueno, pues que entren por detrás, porque bueno, ya se cada uno va mirando un poco ese final y solo con la tensión del grupo delantero va a hacer que bueno, pues que aumente la velocidad y que lo tengan mucho más difícil por detrás. Yo creo que es muy poco el tiempo que hay para recuperar y todo depende un poco de pues ese grupo de cabeza lo que piensa hacer, pero yo creo que si no paran el ritmo, detrás lo van a tener difícil.
Están trabajando en ese grupo cabecero, eso quiere decir que va ahí Vincenzo Nibali sin ningún tipo de problemas. Acabamos de ver aparecer mínimamente por la parte derecha de sus pantallas, por la parte izquierda de la carretera, a Joaquín El Purito Rodríguez. El Movistar está trabajando también a bloque, ha estado trabajando a bloque, eso quiere decir que va también Alejandro Valverde, que hoy va identificado con el jersey blanco de los puntos. No es que sea el mejor joven, ¿eh? Que lo de joven ya lo ha dejado
los
Alejandro.
Puntos en la montaña, ¿no?
La montaña lo lleva Dani Moreno.
Pero entonces los puntos es Dani Moreno.
No, los puntos azules, el maillot de puntos azules, que es el de la montaña, lo lleva Dani Moreno. El maillot de la combinada, el maillot blanco de los puntos de la combinada, lo lleva Alejandro Valverde.
Ah, entendí lo de los puntos. No, lo hice queriendo para aclararle a nuestros oyentes. Me ha pillado las berzas, Eddie.
26, yo estoy aquí para sacarte lo que haga falta. Estamos
a
punto de llegar a la cuarta hora de carrera. Es más guarro que una mano. 26-200 para meta. ¿Qué tal servido este momento de tensión, Kike Iglesias, por la zona de recuperadores, por la zona de meta?
Pues mira, estábamos aquí viéndolo con Teixeira, que es el asistente del Neta, buen amigo de Pereiro, con Vicente Iza, el mítico masajista de Banesto, de Reynolds, de Miguel Indurain, que ya trabaja para Orica Green Edge. Así que nada, también novedades en lo que son los auxiliares.
¿Y qué nos cuentan?
Bueno, pues cuentan que...
Ponga ya Teixeira, que nos anima un poco un poco la retransmisión.
A ver, venga, va. Ahora que todavía estamos aquí un poco entre amigos, ahora iba yo a ver a Teixeira. Bueno, Teixeira, estamos aquí con Pereiro, hombre. ¿Qué tal?
Muy bien.
Ponte el auricular y vas a conmigo.
Vamos allá. A ver, Osquiñar, ¿qué contas?
¿Qué tal, Teixeirinha? ¿Bien o qué?
Aquí estamos disfrutando de nuestra terriña.
Ese Koenig dice que del NetApp que va a dar que hablar, ¿eh?
Por supuesto. Hay que decir con la boca pequeña, porque una vuelta de tres semanas, sabemos que es complicado, pero la mentalidad y las ganas y la ilusión que hay en el equipo son bestiales. Dos etapas, dos muy buenos resultados. Y yo creo que vamos a ser la... Bueno, creo no voy a pecar de modestia, vamos a ser la revelación de la vuelta.
Qué buena tierra esta.
Es que eso, puerto. Estoy maravillado de ver a mi tierra desde el helicóptero.
Eso te iba a decir yo, Teixo, que tú no te sueles caracterizar por cortarte un pelo. Y hasta mañana me decías que el Checo iba a ser la revelación de la vuelta.
Hombre, Leo es un corredor que, la verdad, es la primera vuelta grande que hace de tres semanas. Es un corredor que tiene hecho cosas puntuales, como ganó la etapa reina de la Vuelta a California este año. Y es un corredor que prácticamente pasa desapercibido. Entonces, pues bueno, hay que jugar un poquito con eso y en las facultades que tiene, que son, la verdad, asombrosas.
Dinos otro nombre de tu equipo para anotar aquí.
¿Perdón?
Otro nombre de tu equipo para anotar. Camaño.
David de la Cruz. Camaño, bueno, es el jefe de filas de ruta, porque Camaño es un hombre experimentado. Y evidentemente Leo y David necesitan un hombre experimentado como Camaño. Pues Camaño es el jefe de ruta y evidentemente no va a poder explotar sus recursos esto a nivel individual, ¿no?
Sí, señor, un buen equipo invitado en esta Vuelta a España. Gracias, Teixeira.
A vosotros.
Gracias al mítico Teixeira. El grupo está ahora mismo con un pelotón cabecero. A 18 segundos viene otro grupo de unas 25 unidades. Y un grupo parecido de unas 25-30 unidades viene a 38 segundos del primer grupo, es decir, a unos 20 segundos de ese segundo grupo que está intentando entrar en el pelotón.
Yo creo que ahora entrarán, ¿no? Ya pasó un poquito el
ya
miedo.
Ya está todo más guardado, ¿no?
El miedo ahora van a tener otra vez viento de cara. Y si no han cortado los jueces, los coches y todas esas cosas, yo creo que no deberían tener problema. Ahora mismo está Iván Gutiérrez un poco comandando la cabeza del pelotón, pero no está poniendo tampoco un ritmo como para seguir haciendo sangre, ¿no?
No, parece que hay cierta tregua, pero luego hay que terminar de entrar, ¿no, Freire? Que muchas veces le pasó al Movistar en el Tour de Francia, tienes ahí la cosa a unos segundos, a unos segundos, a unos segundos, y de repente no puedes aguantar el pulso y se te va.
Sí, pero es una situación diferente. Ahora, pues,
muy diferente.
Pues eso, ha pasado el momento de tensión, ahora va tirando Movistar. En el momento que se den cuenta que el grupo empieza a ser numeroso, el ritmo empieza a bajar mucho más, y yo creo que eso va a permitir que la mayoría de los grupos puedan entrar en este final, pero yo creo que en parte pues lo van a hacer por eso, porque saben que desde aquí hasta meta pues no el viento no va a ser peligroso, y bueno, pues es inútil tener que tirar 20 kilómetros con el viento de cara.
Trabaja muchísimo Euskaltel Euskadi en ese segundo grupo en el que está unos 20 segundos, porque está Mikel Nieve para una opción que les queda en el capítulo de la clasificación general. La quieren mantener lo más intacta posible después de la caída, entre comillas, de Samuel Sánchez en la jornada de ayer. 23.700 para meta, 23.700 para meta. Recuerden, los últimos 4.200 son de ascensión al Mirador de Lobeira, aquí en Vilanova de Arousa, en el concejo de Vilanova de Arousa, aunque la pancarta de meta está en Vila García de Arousa. Cosas que pasan, la holografía tan complicada.
Yo entiendo que este cartel, ¿sí?, es un poco la frontera entre Villagarcía y Vilanova.
Ah, y esta mañana ha venido un empleado de Vilanova de Arousa, del concello de Vilanova de Arousa, a poner un poco de pintura blanca encima de donde ponía Villagarcía de Arousa, y el monolito,
bueno,
ha quedado mal.
Con permiso de la Diputación, vamos.
Es la que paga la fiesta.
23.400 para meta, también mete gente a trabajar en el pelotón ahora mismo. Iván Basso con uno de sus coequipiers ahora mismo tirando por detrás. El Movistar bien formado como en el día de ayer, trata también de subir Isaichev para el conjunto Katusha de Purito Rodríguez. Enseguida vamos a entrar con la actualización informativa de las 5:30 de la tarde, actualización breve, porque enseguida ya salvaremos a todos los oyentes de la cadena COPE, tanto por la radio convencional como por los dispositivos móviles, como por la aplicación de tiempo de juego, para contar a todo el mundo cómo se dilucida esta tercera etapa, segunda en línea de la edición número 68 de la Vuelta Ciclista a España. Poco a poco vuelve a reinar la calma, parece, Freire, que el pelotón se agrupa.
Sí, pues eso, lo que decía anteriormente. Yo creo que Movistar ha visto que bueno, pues que todavía quedan muchos kilómetros, que bueno, pues el grupo, la mayor parte de los favoritos están ahí. Y bueno, pues ahora el frenar el grupo va a hacer que al final se agrupe todo y que empiecen otra vez de nuevo. Yo creo que va a ser un final, pues eso, los últimos tres kilómetros es lo que va a contar. Justo antes de llegar a ese final va a haber mucha tensión otra vez, pero creo que ya no existe ese peligro como ha existido con el viento en esta última parte de la carrera.
Les vamos a dejar ya con la actualización informativa en la sintonía de la cadena COPE. Volvemos tras ella después de un minuto de información para contarles cómo se resuelve la tercera de feria de la edición 68 de la Vuelta.
Publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6 y media, 5 y media en Canarias.
11 y media a la mañana.
Las 10 y media.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Cinco y 31, 4:31 en Canarias. Actualizamos la información en la tarde de COPE. 4 heridos por la explosión de 4 proyectiles en la ciudad vieja de Damasco. Carmen Ibáñez.
Los morteros han causado daños en la iglesia armenia de la capital siria. Por cierto, que el grupo de observadores de la ONU que visitaban la zona en la que se produjeron los supuestos ataques químicos ya han vuelto al hotel.
Los técnicos de Hacienda piensan que el gobierno busca demostrar ante la Unión Europea que Gibraltar es un paraíso fiscal no cooperante.
Consideran acertada la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de solicitar datos fiscales de varias empresas. Desde Hacienda aseguran que el Peñón no cumple con la normativa comunitaria en esta materia.
Izquierda Unida prepara una movilización unitaria contra los recortes del gobierno.
También para volver a solicitar la dimisión del presidente del gobierno. Según el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, Rajoy ha incumplido su programa electoral y su compromiso con los ciudadanos. Por ello, la formación piensa que debe abandonar su puesto al frente del Ejecutivo.
Gracias, Carmen. En 28 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora en cuanto suceda. Pues ahora sí, en la tarde de COPE nos vamos hasta la Vuelta, Vuelta Ciclista España, con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eri Frade al frente. Eri, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Bueno, vamos con la recta final de esa tercera etapa entre Vigo y Villagarcía de Arosa, ¿no?
Sí, hemos pasado un momento de tensión porque hemos llegado a entrar hasta la isla de Arousa. Hemos entrado y hemos salido, hemos hecho un doble paso por el puente de Arousa y ahí ha habido fuerte incidencia del viento, ha habido momentos de tensión. Se ha partido el pelotón en tres y en cuatro pedazos, pero ahora cuando faltan 17 kilómetros 800 para meta, vuelven a estar todos más o menos unidos. Ha entrado el último grupo donde iba Mikel Nieve, el hombre que se ha quedado de jefe de filas con Euskaltel y Euskadi. O sea que entre todos vamos a vivir una ascensión aquí al mirador de Lobeira, una ascensión de 4 kilómetros muy interesante que nos va a decir quién gana esta tercera etapa y si hay o no cambio de líder, cosa que sinceramente no creo.
Pues 184 kilómetros de etapa, ¿no? Y el italiano Vincenzo Nibali, Vincenzo, yo le he llamado no sé cómo, de Astana es el líder, ¿no? De momento, vamos a ver si termina así.
Es el líder, un poquito involuntario, es uno de los grandes favoritos para ganar esta Vuelta Ciclista a España, pero su equipo ganó la crono por equipos, un compañero suyo era el líder, ayer entró muy arriba donde tiene que estar un hombre que aspira a ganar a la Vuelta y se hizo con el jersey rojo de esta ronda por etapas, la tercera más importante del calendario internacional, para nosotros la primera porque es la nuestra. 16 kilómetros 900 para meta, si quieres ya tomamos el relevo en la tarde de COPE.
Venga, todo
y vamos
tuyo.
Con el final de esta etapa, la tercera de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
A Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la cadena COPE, ya también a través de las emisoras convencionales. 16 kilómetros, 400 metros de una tercera jornada que ha tenido su picante. Ha tenido, como en la de ayer, una fuga formada por 5 integrantes: Ferrari, Bessi, Dodi y los españoles Urtasun y Reinés. Pero esa fuga se ha venido abajo cuando ha empezado a crecer la tensión. Primero tensó la carrera de Katiusha de Joaquín El Pulito Rodríguez, acompañó al Movistar de Alejandro Valverde. Ahí llegó la primera pasada por el puente de la Illa de Arousa y ahí se empezó a liar la mundial. Saltó por los aires el pelotón, se partió en pedazos, pero entre la vuelta al puente, porque había que salir de la isla y la única manera de salir de la isla era pasar por el puente y una zona un poquito más cubierta, se ha vuelto a juntar todo el mundo, aunque el pelotón sigue yendo a muchísima velocidad, totalmente estirado, buscando Vila García de Arousa, que es donde empieza la subida hasta este mirador de Lobeira. Estamos contando el ciclismo en la cadena COPE a través de COPE.es desde las 4:30 con Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Serifrade y compañía.
Óscar Freire, tricampeón del mundo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El capitán Araña, capitán, mi capitán, muy buenas.
Buenas tardes.
El micrófono inalámbrico de Kike Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y estamos...
Hola, ¿qué hace?
Estamos a 15 kilómetros para meta. Se acabó el momento de tensión, Pereiro, pero la paliza la llevas encima, ¿eh? Después de todo lo que hemos visto en los últimos 30 kilómetros.
Sí, un día más que con las salidas de Vigo y tomando dirección norte el pelotón, pues ha tenido muchísimo viento de cara durante toda la etapa. Una escapada como suele ser típico en las primeras etapas de la Vuelta a España, de 5 corredores que han muerto un poco por la fuerza del viento en contra que llevaban. La tensión que hemos visto entrando y saliendo de la isla de Arousa. Y a partir de ahí, pues yo creo que simplemente tenemos un poco la aproximación al puerto. Vemos que Canyon está intentando tirar del pelotón para intentar seguramente la victoria de etapa. Y aquí arriba, para mí, a mi modo de entender, veremos un poco más de lo de ayer. Quizá la subida no tenga toda la dureza que esperábamos, sobre todo en los primeros 3 kilómetros, pero el último kilómetro es suficientemente duro como para ver ganar aquí Alejandro Valverde, al mismo Nibali, al mismo Purito o quizás alguno de los corredores que estén preparando el Mundial.
Enganchoncillo para Mollema, Quique.
Sí, problema para Mollema, que antes también andaba ahí metido entre grupos, el líder del Belkin, que va a ver si puede reemprender la marcha rápidamente. Acaba de pasar también por el coche del médico David Arroyo, el jefe de filas del Caja Rural. También ha caído a Zanza, Simon Guerra ha puesto pie a tierra, Thibaut Pinot, el líder del francés de Ye también, así que en los últimos 50 kilómetros han pasado un montón de cosas.
Van rápido ahora, ¿eh?
Van muy rápido, van absolutamente enfilados, Freire, ¿eh? Absolutamente enfilados.
Sí, no parece que se va muy rápido, pero al final, pues eso, cuando cambia un poco la dirección del viento y pega de lado o de espalda o de culo, yo creo que se nota que hay mucha tensión, que todavía pues hay mucha fuerza y que va muy rápido. Todo el mundo está, sobre todo, intentando salvar el día, salvar las caídas. Y bueno, pues en muchas ocasiones se ve el grupo, pues eso, muy muy agrupado y parece que se va despacio, pero creo que detrás están sufriendo mucho y bueno, pues ahí se ve la tensión que hay, que Mollema también ha tenido un percance, ha habido un par de caídas y yo creo que bueno, pues eso hace que la primera semana siempre sea, pues eso, muy complicada de salvar esas caídas.
Las caras no son de ir despacio, ¿eh?
No, sobre todo porque el viento está pegando de cara, pero esta imagen a mí me ha mostrado algo muy importante, ¿no? Que aparte de que Nibali pueda ser uno de los favoritos a ganar la Vuelta y Alejandro Valverde también, sobre todo la gran imagen que están dando sus equipos, ¿no? Movistar y Astana, siempre muy agrupados, siempre muy atentos en cabeza de carrera, incluso para momentos donde no tendrían que tomar responsabilidad, están protegiendo muy bien a sus líderes y ahí es donde les falta un poquito, donde estoy viendo yo un poquito a Purito un poquito más desprotegido, ¿no? Sin ese apoyo que realmente tiene que tener un corredor que tiene una clase increíble como es la de Joaquín Rodríguez.
Hay que decir que Astana ahora mismo está tomando el peso de la carrera, entre otras cosas porque no lo ha tenido que tomar en toda la jornada, porque han sido los Mega Fabra Quickstep y el BMC de Philippe Gilbert los dos equipos que más han estado trabajando para mantener esa fuga de 5 que les hemos contado al principio, pero es que han pasado tantas cosas que ese quinteto ya nos queda muy lejos en esta película de etapa, de la tercera etapa de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España, que termina en el mirador de Lobeira. Capitán Alañarre, que te representamos esta tachuela en la que va a terminar la tercera etapa de la edición 2013 de la Vuelta.
Lo ha radiografiado un poquito Óscar Pereiro diciendo que no es excesivamente duro, pero que lo más gordo está en el último kilómetro, en el último kilómetro y medio. Son prácticamente 5 de ascensión, 5 de subida, con una pendiente media del 4,8%. Pero a partir del momento en que queda 1 kilómetro, 300 metros, las rampas se endurecen. 8,6, 12,7, 11,8, 9,8, 8,7 a falta de 600 metros. Ahí suavizan suaviza un poco y luego vuelve a picar hacia arriba. Momento para atacar, indudablemente, a falta de 1,5 kilómetros, aunque también alguien podría intentarlo en la primera rampa, que tiene un 8,2% en los primeros 100 metros de subida a ese puerto del Mirador de Loeira.
Cuando tiró
viendo un poco ese final, yo creo que, bueno, pues ese es muy complicado, porque es una subida en la que la parte final es la más dura, y sobre todo, pues si quiere disputar la etapa, no sabe si subir en plato grande o en plato pequeño, y va a haber corredores, eso, que intenten subir en plato grande, que se les haga muy duro, quiten el plato y, bueno, pues puedan provocar situaciones de peligro. Yo creo que muchas veces ese tipo de llegadas son muy muy complicadas y hace que se corte el grupo por la parte delantera. Yo creo que seguramente los favoritos serán los de ayer, pero yo creo que sobre todo van a tener mucho cuidado con en ese sentido, con las caídas y bueno, sobre todo pues con tener problemas en la parte delantera.
Viento a favor, Óscar, la subida,
sí,
¿eh? Viento
sí, no, yo creo que va a ser una subida donde por lo menos los corredores importantes que van a tener algo que decir aquí, tanto para etapa como para general, subirán con el plato gordo justo hasta el cruce que se gira a la derecha y empiezas a hacer ese último 1,5 kilómetros. A partir de ahí sí que hay que meter plato pequeño, pero hasta ahí estoy convencido, sobre todo porque no es muy dura, incluso las curvas están como peraltadas a favor, ¿no?, de la dirección de carrera, y hay como pequeñas bajaditas, incluso en los momentos que entras en cada curva va a permitir perfectamente ir en plato gordo, sobre todo porque el viento es brutal, brutal de espaldas hasta que se gira a la derecha.
Menos de 12 kilómetros para meta, recuerden los últimos 4 kilómetros, un poquito más, 4 kilómetros 200, son de ascensión hasta Mirador do Monte Loeira. Yo creo, Pereiro, me siento un poco cansado, dame un poco, dame una ampolla.
Toma Fosprint.
Dame una ampolla de Fosprint, que necesito rendir más y sentirme mejor.
Si me las ventilas del neceser toda la mañana.
Ya lo sé, pero dame. Como es natural, pues puedes tomar, porque es natural, es de Soria Natural. Fosprint de Soria Natural, un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesita. Fosprint, ¿dónde se pide Fosprint? ¿Dónde lo compras tú, Fosprint?
Tú dices que en herbolisterías, pero para mí es herbolarios.
En herbolarios, me lo apunto, en un herbolario. Y de regalo te llevas el práctico neceser donde Óscar Pereiro trae todos sus Fosprint. Fosprint de Soria Natural, tu energía al instante.
Oh yeah.
Energía al instante. Fosprint de Soria Natural, un año más con la cadena COPE, con las transmisiones de la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo está apostando Astana? Tiene razón Pereiro, porque aparte de Vincenzo Nibali, al que ahora mismo vemos en el tercer vagón de la máquina celeste vestido de rojo, aparte de él, tiene gente con mucha clase a los que querrá ir premiando si puede con triunfos de etapa también.
No sé si triunfo de etapa o no, pero la imagen que están dando desde el primer día, la verdad que es brutal. Siempre muy bien arropaditos. Ayer estuvimos viendo que Nibali también está respondiendo a las piernas. Es un equipo que ha madurado muchísimo, un equipo que está hecho para arropar a su gran líder, y es que vemos los nombres que tiene, como Grevarios ahora mismo, Vincenzo Nibali, y es para flipar, porque está Fulsan, Tabraikovic, Tiralongo, son corredores todos que tienen una calidad tremenda.
Pero bueno, dicen aquí que tienes mucha labia. Hay dos oyentes que están aquí enganchados al pinganillo y dicen, oye, tú, que no te calles ni debajo del agua. Tienen razón.
¿Quiénes son?
Dos.
¿Quique?
Dos, sin más.
No digas nada, por favor.
Que no se atreve. Que lo dice Racha.
¿Racha Pedras?
Sí, eso es. Y luego está Chano de la Peña de Javier Aramendía, que me ha dicho que también saludemos. Nos escucha todo el mundo en el pelotón y eso me alegra un montón, hombre.
Hombre, claro que sí. En el pelotón y en los coches, en todos los sitios, se escucha la cadena COPE, y ahora a través de internet por todo el mundo se escucha la COPE, se escucha la emoción del ciclismo. Acaba de salir que Pablo Urtasun va a ser premiado, va a subir al podio como premio a la combatividad de la jornada. Nos alegra cada día que suba al podio en Euskaltel Euskadi. Si queda una minimísima opción de que se dé vuelta a esa situación, pues es porque la gente luche, se lo gane en la carretera, que alguien con pasta se emocione y que intente salvar este equipo, esta estructura, y a 52 familias que no se vayan al paro. O sea, esa es la realidad del ciclismo que nos toca vivir.
Bueno, te queda una cuenta atrás que todo indica que va a acabar en una luz que se va a apagar, pero la esperanza es lo último que se pierde. La verdad que me da muchísima pena, ¿no?, que desde que no está Miguel Madariaga en el equipo, pues parece que todo va pues marcha atrás, con muchísimas dificultades. Y es una verdadera pena, sobre todo porque con 15 corredores creo que tiene firmados todavía para el año que viene, que un equipo desaparezca de esta manera con toda la infraestructura montada, pues es una auténtica pena. Y más de donde yo creo que es la cuna del ciclismo, el País Vasco.
Yo creo en los milagros y creo que puede obrarse un milagro, que es dinero, que estamos en un tiempo en el que el dinero escasea, pero al final hay para las empresas mucho rédito, porque es que tu nombre de tu empresa salga y vuelva a salir, y que llamen a un equipo por el nombre de...
Quedan todavía 9 kilómetros, 300 metros. Madre mía, vaya día que llevamos. Ya es la tercera vez entre el tiempo que estábamos en cope.es y el tiempo que estamos a través de todas las emisoras de la cadena COPE, en que tenemos que decir hasta luego a nuestros compañeros en el Mirador de Lobeira. Pero no pasa nada, enseguida vamos a tenerles allí. Quedan 9 kilómetros ahora mismo para llegar a la línea de meta. Quedan, por lo tanto, un poquito más de 4 kilómetros y medio para que comience la ascensión a ese Mirador de Lobeira. Se posicionan arriba los hombres de Iván Basso, los hombres del Cannondale. Se posicionan también los hombres de Vincenzo Nibali. Sube el radio Jacques Leopard. Por el lado derecho de la carretera aparecen los Katusha de Purito Rodríguez. Volvemos al Mirador de Lobeira. Ah, pues me dicen que todavía no estamos en el Mirador de Lobeira. Óscar, pelotón, Óscar Freire, el pelotón absolutamente agrupado, pero en ninguno de los casos lento.
Sí, no, yo creo que, bueno, se está viendo que en muchas ocasiones pega el viento de culo, en otras de frente, se ve que cuando pega de frente se agrupa el pelotón, pero sobre todo eso, cuando pega de culo todo el mundo intenta buscar una posición buena, sobre todo están en esos kilómetros decisivos que no tienen que perder esa posición y bueno, yo creo que, bueno, pues es importante sobre todo llegar en esos tres últimos kilómetros bien colocados para no tener problemas. Yo creo que la etapa muchas veces se gana también en este terreno, cuando todo parece fácil, yo creo que bueno, pues puedes tener siempre un percance y el ir delante yo creo que es lo mejor. Está claro que siempre tienes que tener un equipo que te ayude, pero yo creo que bueno, pues como tanto como Nibali, como Purito, como Valverde lo tienen y seguramente no les va a pillar de sorpresa.
3,5 kilómetros para comenzar la subida. Recordamos la general con Vincenzo Nibali como líder, en Roche, Nicolás, el ganador de ayer, a 8 segundos, tercero Zubeldia, a 10 segundos con Chris Horner y con Kieselowski, sexto Rigoberto Urano, 22 segundos, séptimo su compañero de equipo Hermans, a 27 con Alejandro Valverde, noveno Rafał Majka con Kreuziger, décimo a 32 segundos, Mirador de Loreira, Eri Frade, Kike Iglesias, Óscar Pereiro. ¡Vamos allá!
Nos encanta escucharte, ya, la pena es que se corta la línea, pero por lo demás nos encanta escucharte. Oye, yo si quieres tirarte al monte en una etapa, me lo dices, aunque no se corte, ¿eh?
Ya sabes que porque... me voy a tirar al monte en dos o tres.
Sí, a este paso sí, vamos con una media muy alta de tirarnos al monte. 7.700 para meta, movimientos de todo tipo. Estamos un poco en la misma película de ayer, ¿no? Todo el mundo ahora mismo se ve con posibilidades de poder ganar aquí. Bloque de largos, bloque del Radio SAC, bloque de la Astana, que parece que está tomando segunda línea de playa, bloque del Movistar. Todo el mundo tiene intereses. Unos para llevar embolsados a sus líderes, otros para el triunfo de etapa, pero al final todos se cruzan en una carretera en la que todos no caben.
Lo que pasa que en este tipo de etapas, cuando vas a rueda, vas tan cómodo que hasta que te pega el viento en la face... dices tú realmente que crees que llevas piernas, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que todo el mundo cree que va fuerte, va a haber muchísima tensión para empezar a subir este puerto en primeras posiciones, porque va a haber muchísima gente que no tiene gas y cree que lo tiene hasta que realmente le haga pupa un poquito la pendiente en las piernas, ¿no? Pero
es que al desvío de kilómetro y medio van a llegar 120 tíos, ¿eh?
No, tantos no, pero 108 igual sí.
Eso es.
Pero la llegada, por ejemplo, a los últimos 3 kilómetros, ¿es la misma carretera por la que van ahora o cambian de carretera? Porque, bueno, todo depende un poquitín también de
suben a un monte, Freire.
Hacen un giro en una rotonda.
Es mucho peor carretera.
En el centro de Villagarcía, donde no te atienden en los bares, giran a la derecha y a partir de ahí hacia arriba. la carretera es muy buena, no va a haber ningún tipo de problema entre los corredores.
Es más estrecha que la que estamos viendo ahora mismo, pero no mucho más estrecha tampoco.
Bueno, pero
¿eh?
Tampoco es una estrechez que te haga peligrar absolutamente nada.
Lo que pasa es que ahora va muy rápido, efectivamente, acostado el pelotón en la parte izquierda de la calzada, yendo como si fueran británicos, como si fueran guiris todos. 6.300 para meta, apostando fuerte también el Radio SAC, que ayer tuvo a Horner muy fuerte. Horner ha venido bastante bien de forma, el veterano ciclista.
Bueno, ha habido un grupo de veintitantos corredores que han conseguido aguantar.
Y Zubeldia, por cierto, que está en la general muy arriba.
Aymar, ha habido un grupo de corredores que ha aguantado en ese primer grupo y hay que esperar un poquito a que los puertos y sobre todo la manera de subir de que tengan los corredores sea diferente al ayer. Ayer Movistar ha puesto un ritmo continuo de abajo arriba y todo aquel que vaya más o menos bien, ¿no? Pero que vaya muy justito, pues puede aguantarlo un poquito por el viento a favor que lleva, porque no hay cambios de ritmo. Veremos a partir de ahora. Pero sí que es cierto que Radio SAC tiene a dos corredores ahora mismo que están en el primer grupo de cabeza y puede hacer algo. Pero yo creo que en el día de hoy aquí veremos algo muy parecido a lo... ¿Cómo se llamaba la etapa que acabó el año pasado en Huesca? Allá arriba, en el Olmos.
El Fuerte Rapitán.
Mucho menos duro.
Mucho menos duro, pero veremos a los primeros corredores disputando la etapa.
Ojalá, 5 kilómetros y medio para la línea de meta. También se mete el Orica Greenwich. Eso me hace suponer que Simon Gerrans puede estar arriba. Bueno, tienen varias opciones, varias bandas para este tipo de llegadas, pero
La más clara era la de Simon Guerres, que había sufrido esa incidencia y quiero suponer que está en ese pelotón porque se ha producido el reagrupamiento general. Otra cosa es la torta que lleve el australiano.
Sí, están prácticamente todos en el grupo delantero. Yo creo que hoy es la etapa ideal para Guerrans. Seguramente pues sea uno de los favoritos, al igual que Gilbert. Lo que pasa que, bueno, Gilbert ha dado una muy mala sensación en estos kilómetros, en estos últimos kilómetros de etapa. No sé si no está centrado para intentar conseguir este triunfo de etapa y todavía pues le arrastra problemas de la caída. Pero yo creo que hoy es la etapa ideal para Guerrans y seguramente le intentarán colocar bien y bueno, pues disputará la etapa segura.
Ya está. Vienen Sancho Panza y Don Quijote con ganas de cachondeo, ¿eh? Creo que vienen Dani Moreno y Joaquín El Purito Rodríguez con ganas de cachondeo, Vladimir, porque la aproximación la está haciendo a todo trapo el campeón de Rusia, Vladimir Isaichev, que ahora mismo con el codo pide relevo. Entra el Orica Greenes de Simon Guerras.
Es que aquí ahora está pegando el viento a favor, brutal, brutal, ¿eh?
Y no van ni a ver a esta velocidad el cartel de comienza puerto que van a pasar cuando falten 4.200 ya.
Ya.
Comienza la ascensión al mirador de Lobeira, aunque no lo parezca ahora mismo, por el cambio de carretera, el cambio de orografía. Ahí está, y la pueden ver, la pancarta Cofidis de comienza puerto. Comienza la ascensión a este mirador de Lobeira, que en buena parte, como decía Pereiro, se hace en plato.
Sí, hasta el cruce, yo por lo menos, o mucho me han cambiado el sentido de lo que es la dureza de los puertos, o hasta el cruce de la derecha, sobre todo sabiendo cómo está pegando el viento y la velocidad a la que van a subir, se debería hacer en plato justo hasta ese cruce a la derecha.
3 kilómetros, 900 metros, pelotón estiradísimo de momento, sin movimientos, continúa controlando las operaciones el conjunto Orica Greenwich. Por detrás también viene gente del Vacan Soleil, gente del Largo Shimano, son los equipos que más están predominando. Viene también alguien del Lampre Merida, del equipo de Machín, que recuerden que apostaba por Ulisi para el final de etapa como apostaba en el día de ayer. Viene muy enchufada también la gente del Canon, del de Iván Basso, que yo creo que han aprendido la lección y que quieren ir arriba
y Purito
durante
adelante,
la parte decisiva de las etapas, y Purito bastante arriba también.
Detrás justo Iván Basso, creo que es.
Por ahí sí, viene Purito Rodríguez.
La subida es muy importante, estar delante, porque bueno, están prácticamente todo el pelotón enfilado y desde esas primeras posiciones hasta las últimas igual hay casi medio minuto. Yo creo que es totalmente diferente pues a otra subida. Pega mucho viento de culo y bueno, pues han entrado en esa curva, se han enfilado y yo creo que recuperar esas posiciones va a tener que hacer un gran esfuerzo el que vaya detrás. Yo creo que tanto Purito como Guerrans van delante y yo creo que han ganado mucha parte de esta etapa.
Hacia la posición 20 o 22 viene Alejandro Valverde con el jersey blanco, justo en paralelo a Vincenzo Nibali, la roja de esta edición 68 de la Vuelta Ciclista a España, que hoy está cubriendo su tercer viaje camino del mirador de Lobeira, que se está ascendiendo pancarta de 3 kilómetros para la línea de meta para el pelotón de la Vuelta Ciclista a España. Es posible que alguna unidad se haya quedado por el camino. ¡Qué lejos va Gilbert de la cabeza! ¡Qué lejos va el jersey arcoiris de la cabeza!
A ver, tal como tenía la rodilla en la foto que yo he visto ayer, la verdad que tiene que estar doliendo, tiene que estar molestándole por narices. Oye, no sé si
Juan Antonio Flecha es el primero que ataca en este pelotón. Juan Antonio Flecha, falta de 2 kilómetros, 900 metros. Qué bien le vendría también esta victoria, no solo por ser español, por ser uno de los nuestros, sino porque está acabando el contrato el bueno de Juan Antonio Flecha, buen amigo de Óscar Freire, pasando junto al autobús del BMC. Por detrás le salta gente a Juan Antonio Flecha y no salta nadie más. También va a saltar alguien del Movistar, que estaba empezando a crecer por la parte derecha. No descarto que haya sido Sylvester Smith. Se empiezan a producir ataques después
campeón
de
Italia,
que
campeón de Italia.
Después de que Santa Romita, después de que Flecha destapara la caja de Pandora, se empiezan a producir los movimientos.
Sí, ahora el pelotón ha hecho una aproximación muy, muy, muy rápida. En el momento que hay un pequeño parón y Flecha ataca, pues atrás ya es un poco las miradas entre los favoritos, ¿no? A ver quién es el primero que toma, su equipo toma un poquito la responsabilidad, o si realmente alguien que quiera ganar la etapa, pues tiene que empezar a hacerlo ya.
Iván Gutiérrez, Santaromita, son los primeros hombres que han saltado a la caza de Juan Antonio Flecha. Está David Arroyo, que está intentando volver a la parte trasera del pelotón. Por detrás se siguen sucediendo los movimientos, se ha visto ya sobrepasado Juan Antonio Flecha por Vladimir Isaichev, el ciclista del Katiusha.
Es Santaromita.
Iván Santaromita, 2 kilómetros 200 para la línea de meta. El campeón de Italia ahora mismo, cabeza de
sigue
carrera,
plato Iván Santaromita, gordo,
que ya ha pasado a Juan Antonio Flecha, es cabeza de carrera. Sigue ascendiendo un plato gordo, mirando para atrás, por encima de su hombro izquierdo. Iván Santaromita, ciclista del BMC Freire, ¿cómo lo ves?
Sí, Santa Romita está haciendo pues el mejor año. Yo es un corredor que he entrenado mucho porque vivía al lado mío, le conozco muy bien y bueno, pues este año está haciendo su mejor temporada, ha conseguido ganar el campeonato de Italia y bueno, pues en tanto pues en todas las carreras que han empezado desde el principio de año está haciendo muy buenas posiciones y ayer ha entrado entre los 20 primeros y yo creo que es un corredor que ha perdido ese miedo y bueno, pues está luchando por el triunfo de etapa, algo que hace 2-3 años era impensable para él.
Ya está en solitario Santa Romita, ha absorbido el pelotón a Juan Antonio Flecha, aquí que Santa Romita cabeza de carrera.
Sí señor, simplemente quería probar cómo llego desde aquí porque la meta está bastante más abajo del camión donde manda Juan Carlos Matamoros.
Lo sé, pero llegas perfectamente.
Andando, caminando.
Muy bien.
7 segundos de ventaja los que tiene según el GPS de Radio Televisión Española Iván Santa Romita, el campeón de Italia, el ciclista del BMC sobre el resto del pelotón. 1,5 kilómetros sigue subiendo potente porque está a punto de llegar todavía la parte más dura. Santa Romita por detrás intenta organizarse la gente, pero parece que no hay ningún tipo de orden para intentar cazar al campeón de Italia que ya tiene 9 segundos, Freire.
Sí, lo que pasa que bueno, a Santa Romita le viene muy bien que haya pues alguna curva para que el grupo se frene un poco. Yo creo que mientras haya una carretera que sea recta, pues lo tiene difícil. Pero ahora hemos visto que acaba de pasar una curva un poco cerrada.
Y es la que hay, yo creo.
Ya no hay más. A partir de ahora, Óscar, es como va siempre en curva, como rodeando una montaña, pero siempre lo vas a llevar a la vista.
Sí, lo que pasa que es eso, que bueno, pues sobre todo pues esa parte final es la más dura y yo creo que de atrás todavía quedan los ataques decisivos, pero creo que si los demás están mirando y esperan a que queden 500 metros, yo creo que lo va a tener más fácil, pero bueno, pues siempre hay corredores que van a intentarlo un poco antes, pero Santa Romita se le ve muy bien, que ha atacado en el momento justo
va a ganar,
y que todavía va fuerte.
Yo creo que va a ganar, estaban intentando todavía, salir a por él, Herrada y... ¿Y qué viene al otro?
Sí, un kilómetro.
Y Uni, sí, creo que era.
Es una subida muy explosiva y puede reventar en cualquier momento. Yo creo que es diferente a un puerto. El ritmo pues es muy alto y en el momento que revientas, pues puedes perder mucho tiempo. Y los de atrás, intentan siempre ajustar ese final y probablemente pues en 500 metros te puedan quitar 8 o 10 segundos.
Ya estamos dentro del último kilómetro de esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Cabeza de carrera para Iván Santa Romita, aunque por detrás la gente está empezando a saltar del pelotón. Rigoberto Urán, Valverde, Pulito Rodríguez, todos muy nerviosos.
Nibali.
Ahí está Koenig también, el checo, está Vincenzo Nibali.
Gana
todos los
Santa
grandes
Romita,
están vigilando.
No.
¿Qué va?
Horner
ha saltado del pelotón, ha cogido a Santa Romita y le ha pasado Chris Horner. Christopher Horner, el veterano ciclista del conjunto Redosa, que ayer ya anunciaba que venía muy fuerte, ha cambiado de ritmo, curva de derechas, ligera curva de derechas contra curva de izquierdas para Chris Horner. Estamos en la parte dura, en los últimos metros que nosotros hemos hecho a pie, que ellos están haciendo en bicicleta, últimos 500 metros para Chris Horner, dorsal 184, conjunto Redosa, nacionalidad norteamericana. Chris Horner a por el triunfo de etapa, ha pasado a Santa Romita, que ahora mismo va a ser enjugado por el pelotón, por detrás se siguen sucediendo los movimientos, mira para atrás Corner para ver cuántos enemigos tiene.
Pero yo creo que si no mira para atrás va a ganar. Justo a 1 kilómetro, y yo creo que justo cuando ha salido él, los demás han intentado saltar y se han vigilado porque iba Valverde, y yo creo que bueno, pues eso lo va a aprovechar y no le van a echar mano a este.
42 tacos, y si gana es líder.
¡Buf! 42 años.
Y es uno de los favoritos.
Está a 200 metros, quizá menos, y la parte final ya hablando un pelín.
Chris Horner, camino de la roja, camino del triunfo de etapa, efectivamente, últimos 100 metros ya para Chris Horner, 42 años, que va a ganar la tercera etapa de la edición 68 de la Vuelta. Mira para atrás de nuevo, no se fía de que no le venga nadie, por detrás estaba viendo movimientos, pero sí, Chris Horner, vencedor de la etapa.
Y Alejandro segundo de
Alejandro
nuevo.
Segundo, Purito tercero, cerrando en A cuarto, Alejandro coge bonificaciones, lo mismo que Purito.
Y Nibali, estoy convencido de que ha perdido tiempo con Alejandro, un par de segundos. No, entró medio cortado en el primer grupo.
Sí, sí, entró un poquito cortado Vincenzo.
Voy a hablar con Alejandro Valverde.
Pero bueno, estamos ahí.
Bueno, oye, has hecho segundo, algún segundito, mucha tensión, ¿no, Alejandro?
Están trabajando para ti porque esas dos etapas eran muy claras para ti.
No, por eso no se trabajaba, se trabajaba por evitar el peligro.
Bueno, ¿tienes buenas piernas, Alejandro?
Pues sí, está bien.
¿Tienes buenas piernas o no?
Sí, de momento sí.
¿El equipo?
Sí.
El equipo te está trabajando mucho y bien, ¿eh?
El equipo está genial.
¿Y tú?
De cualquier manera. Pues de momento ya se está viendo que sí.
Gracias.
Chris Horner, vencedor de la etapa. Alejandro Valverde otra vez ha dado tiempo en el sprint al grupo de los importantes, pero esta vez sí que ha cogido segundos de bonificación. Pereiro, Alejandro está fuerte.
A ver,
dale, dale.
Joaquín, Purito. Bueno, mucha, mucha tensión. Espera un momento, solo lo acompaño sin que se pare. Solo, Andrea, solo que se... Joaquín, muchos segundos en un momento, mucha tensión en los últimos kilómetros, mucho viento.
No sé, la verdad que ha sido una carrera muy estresante, una etapa muy complicada y no sé ni cómo he llegado. Sé que he hecho tercero a rueda del bala, pero no tengo ni idea.
Ha ganado Horner, buenos segunditos. Hay que intentar descabalgar a Aníbal, ¿y ahí?
Sí, poco a poco, la verdad que no tengáis tanta prisa, que esto solo ha hecho más que comenzar.
Muchas gracias.
Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez han dado tiempo a un grupo que ha entrado a 3 segundos. Ha entrado un poquito más cortado según el transponder Vincenzo Nibali. Seguramente en ese grupo al que ha dado tiempo Aymar Zubeldia con Nicolás Roche, con Iván Basso. Quizá en ese grupo ha entrado Vincenzo Nibali. Segunditos con bonificaciones que va sumando, que pin, que pan. Y bueno, pues hay que ir haciendo granero poco a poco, ¿no, Pereiro?
Sí, yo creo que sobre todo aquí lo que tienen que hacer es intentar no ir perdiendo segundos. Y sobre todo mostrar que cada día están siendo los más fuertes, ¿no? Purito, un día más ha estado a rueda Alejandro Valverde, son dos grandes corredores, y otro día más en esos metros finales Nibali no es capaz de estar a rueda. Es cierto que no está perdiendo tiempo, es cierto también que se le está viendo muy fuerte y sobre todo un equipo superior al resto hasta el momento, junto con Movistar, yo creo, pero no es capaz de acabar justo a rueda pegado de tanto Purito como Alejandro Valverde.
A 6 segundos de Horner ha entrado Alejandro Valverde, a 8 segundos Vincenzo Nibali, Valverde segundo, Purito tercero, cerrando las bonificaciones. Enseguida la actualización informativa, enseguida les contamos ya en el tiempo de deportes cómo queda la clasificación general, que va a pasar a liderar Chris Horner.